de Este a Oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Al arrancar el año escuchábamos las peticiones de parte de los productores andaluces en cuanto a reivindicaciones históricas y retos pendientes en el sector agrario y ganadero. Uno de ellos tiene que ver con la disponibilidad de agua para el riego de los cultivos. En ese sentido, Asaja Córdoba ha presentado alegaciones al Plan Hidrológico del Guadalquivir 2022-2027, en las que la gran demanda es la necesidad de ampliar y mejorar los regadíos en Córdoba para garantizar un futuro a las explotaciones de la provincia. Entre las peticiones que realiza la organización agraria se encuentra poner en Córdoba un mínimo de 150.000 hectáreas de olivar en riego, a razón de 1.500 metros cúbicos por hectárea, con los 228 hectómetros cúbicos no utilizados en la provincia del plan hidrológico anterior. Además, desde Asaja se solicita la modernización de los riegos con toma directa del Guadalquivir y que realicen nuevos riegos en el Guadajoz, ya previstos en el plan hidrológico, así como terminar su regularización. Vamos a conocer estas y otras peticiones que realizan desde Asaja en Córdoba y para ello saludamos a su presidente, Ignacio Fernández de Mesa. Buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días y bien hallado.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Ignacio Fernández de Mesa. Decíamos, hemos dado la bienvenida a este nuevo año 2022 con este nuevo plan hidrológico del Guadalquivir que tiene ese marco hasta 2027 y Asaja Córdoba, la organización que usted preside, ha presentado esas alegaciones. Hemos mencionado algunos de los motivos de las demandas, pero cuéntenos, ¿cuáles son esas motivaciones que les han llevado a presentar esas alegaciones y en qué consisten?
Bueno, la verdad es que hablar ahora mismo de más agua pues parece que como un contrasentido. Ahora mismo que estamos padeciendo una hipersequía importante, aunque las últimas lluvias, no en todas las partes de Córdoba y de Andalucía ha llovido lo mismo, ha habido zonas que bien, ha llovido, digamos, suficiente para seguir caminando hacia adelante los cultivos, pero de una manera insuficiente lo que es para saturar la tierra de humedad, ¿no? Pero en definitiva hay un déficit ahora mismo de ello, de precipitaciones importante. Entonces pedir agua ahora mismo, cuando los embalses están prácticamente vacíos, parece un poco raro, pero yo creo que es el momento en el que verdaderamente se acusan los déficits que tienen los cultivos, los déficits que tiene la ganadería, para, por supuesto, tratar de prever esta situación, trate de arreglarse a medida que el tiempo se vaya recomponiendo, ¿no? Hay un problema, una realidad al que acaba de referir. Los 228 hectómetros cúbicos sin utilizar del anterior plan hidrológico, pues es cierto, no se han utilizado en Córdoba, no se han aplicado en Córdoba, aunque realmente existen otras provincias en las que sí ha habido un aumento de las superficies de regadío. En Córdoba, sin embargo, hay una estabilidad. Yo creo que es curioso que Córdoba almacena el 50% y es la provincia que menos riegos tiene Andalucía. Y es curioso que el olivar, que tiene 360.000 hectáreas en Córdoba, es la segunda superficie de Andalucía y con mucho, mucho menos superficie de riego que lo que va a tener otras provincias como Jaén. Yo creo que eso es algo que no vamos a compararnos con los demás, pero que significa que hay algún desfase, ¿no? Entonces, yo distinguiría, tal vez, en lo que son las zonas ganaderas, de lo que es la pura agricultura, el potencial agrícola, ¿no? En las zonas ganaderas, pues tenemos problemas muy serios de abastecimiento de agua para el ganado. Los ganaderos tienen muchas ocasiones que hacer kilómetros con pipas para poder traer la bebida tan necesaria, el agua para el ganado, ¿no? Entonces, lo que pedimos que se tenga en cuenta la posibilidad de que las aguas de escorrentía pues se puedan hacer los ganaderos microembalses o pequeñas balsas que le dé un abastecimiento que pueda sobrevivir el ganado a ello sin encontrarse en situaciones límite y angustiosas como ahora mismo están encontrando. Por eso pedimos que se prevea para el futuro, ahora que verdaderamente se ven las necesidades y se cumplan. Desde el punto de vista de la agricultura, bueno, pues que se termine una vez para siempre la genizabra, que es una obra inconclusa. Los riegos con toma directa, que son los agricultores que no están en comunidades de regantes, pues tres cuartos de lo mismo. Ahora van a haber fondos para la modernización, pero vienen a través de comunidades de regantes y no de agricultores individuales que tienen su toma en el río. Parece inexplicable que se haga esa discriminación en cuanto que no la hay, por ejemplo, para los pagos de la PAC, en que es lo mismo tener 10 hectáreas que 100. Bueno, pues aquí es lo mismo. Si no estoy en una comunidad de regantes, ¿por qué se me niegan a mí los fondos necesarios con todas las garantías necesarias para que pueda modernizar mi explotación? El, 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 el envío de agua al mar de escorrentía, cuando hay grandes precipitaciones, pues el Guadalquivir va repleto y ese agua va al mar de una manera sorprendente y nada aceptable. ¿Por qué no se termina de una vez la Breña 2, en la que aquí en Córdoba, en la que la previsión es poder aspirar agua del río en los momentos de escorrentía, embalsarla y guardarla, y a su vez, en los momentos que haya necesidad, ir devolviendo ese agua al río para equilibrar lo que es la cantidad de agua que discurre por él, ¿no? Y además, con coste cero, porque lo que cuesta elevarla, a su vez se compensa con la producción de energía que está preparada para, a través del el desembalsar agua, ¿no? O, en fin, el problema del tapón salino, que es algo también infinito. No sé cómo nos arregla esa situación, que si se arreglase definitivamente, pues se liberarían en torno a los 100 hectómetros cúbicos, con lo que había una gran superficie de a 1.500 metros cúbicos de hectárea de tierras de cultivos permanentes en unas artículas que poner en funcionamiento.
Claro, Ignacio Fernández de Mesa, también la importancia del mantenimiento de los cauces y los embalses, ¿no?, para también mejorar toda esta situación.
Sin duda. El Guadalquivir es un río sucio en muchas partes de él, y aquí en Córdoba particularmente, como consecuencia de las aguas de escorrentía, que de alguna manera se evitaría a través de esas balsas que estamos hablando en aquellos momentos, en los que las tomas de abre el río, especialmente pasa a los regantes individuales, las tomas directas, pues están saturadas de barro, ¿no? Entonces ellos pues tienen que, con gran dificultad y un gran coste, limpiar ese río, cuya función y su responsabilidad no es de ellos, sino que pertenece evidentemente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y pedimos que esos ciudadanos miren que hacen los agricultores y hagan las obras o actividades necesarias para que eso no suceda, y si sucede, que se limpie.
Ignacio Fernández de Mesa, bueno, decíamos, estas son las principales reivindicaciones y las principales alegaciones a ese plan hidrológico del Guadalquivir 2022-2027 por parte de Asaja en Córdoba, con el objetivo único y final de garantizar el futuro de estas explotaciones en la provincia. Ha mencionado usted el olivar, pero ¿cuáles son los otros cultivos que pueden peligrar si no se dispone del agua suficiente? Ya no solo hablamos de la sequía, por supuesto, sino también de esa disponibilidad de agua para el riego.
Bueno, olivar, esto ahora mismo, en especial el que está en zonas que no son de riego, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo, pues, la verdad es que su sistema radicular está ahora mismo desértico, ¿no? Está con la lengua afuera, ¿no? En cuanto que la tierra, si bien no se ha saturado de agua del todo, pero sí bien ha cogido una importante cantidad de agua, pero que, en fin, ahora entramos en otro periodo de sequía, ¿no? Uh-huh. Porque no hay previsión de aguas a corto plazo. Pues la verdad es que los cultivos permanentes, aparte del olivar, los almendros, que es un cultivo que ha entrado en producción hace unos años, un cultivo estratégico como consecuencia de la necesidad de cambiar la actividad productiva agraria por otra que sea más rentable y rápidamente entre en funcionamiento. Los productos hortícolas, los cítricos, por ejemplo, uh-huh, que necesitan también importantes cantidades de agua. Ahora mismo pues hay un problema en las naranjas. Tienen una calidad excepcional, la naranja de Córdoba y la de Andalucía, la naranja de una calidad excepcional, y realmente hay problemas de tamaño derivado de la falta de agua, ¿no? Pues si todas esas cosas que estamos diciendo se podían prever poco a poco, pues no pasaría. O los cultivos, los ajos, por ejemplo, uh-huh, que ahora mismo es un cultivo con un sistema regular bastante superficial y que necesita una humedad en el suelo pues continua, con un nivel que pueda alcanzar medio un metro, ¿no? Pero eso ahora mismo está en tela de juicio. Y diría también, esos cultivos en riego por goteo, en estos cultivos, al tener el agua permanentemente en la proximidad, las raíces no profundizan, sino que permanecen prácticamente en superficie y se extienden fundamentalmente el bulbo a las zonas en las que humedece, ajá, los que son los goteros. Pues ahora mismo están con la lengua afuera, porque tiene un sistema radicular pequeño, referido exclusivamente a esa superficie que es el agua, y el resto no exploran, ¿no? Con lo que verdaderamente lo están pasando mal también. Yo creo que todo ello lo que requiere es un sentido común y que el Ministerio de Medio Ambiente se dé cuenta y aprenda lo que es la agricultura, que yo creo que no sabe ni patata de qué es lo que está ocurriendo ni al nivel ganadero, que me estoy refiriendo también, ni al nivel agricultura. y se tengan en cuenta estas demandas nuestras.
Uh-huh. Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba, también está ahí en el debate el tema del trasvase desde el pantano de Iznájara a otras zonas de Andalucía. ¿Eso cómo lo valoran desde Asaja?
Bueno, pues con preocupación. Realmente a nuestros colegas de otras zonas de Andalucía que lo están pasando pues mal, tan mal como prácticamente como nosotros, bueno, pues yo creo que se tengan en consideración la situación actual de esa parte de Andalucía, que es Ricaurte y Nájar, con unos embalses que están al 20-22% y que en definitiva necesitan agua, pues que también aquí hace falta agua, ¿no? Es muy difícil decir no saca el trasvase, pero la realidad es que hay que contemplar que hacer esa propuesta en los momentos actuales choca un poco con la realidad actual que tiene la agricultura en Córdoba, por ejemplo.
Uh-huh. Y al margen de estas situaciones hidrológicas, Ignacio Fernández de Mesa, este 2022 que acabamos de dar la bienvenida, ¿cuáles son los retos en el ámbito del sector primario para este nuevo año? ¿En qué se van a centrar sus reivindicaciones, aparte de en el tema del plan hidrológico del Guadalquivir?
Bueno, la verdad es que el recurso fácil a la PAC, pues decía hace unos días el ministro que la verdad es que no hay la manera de controlar la subida de los costes, ¿no? Pues sí, manera. Hay manera en cuanto que, por ejemplo, el coste de la luz. Yo creo que hay que procurar que ese coste de la luz baje. No pues se puede subir un 260% y hacer absolutamente irrentable lo que es el riego del Guadalquivir o de donde sea, ¿no? Es un tema que había que controlarlo y ver la manera, pues en fin, permitir las dos épocas en las que se puede regar con contratos en los que los costes varíen de una época a otra. Eso es una cosa que puede arreglarse y arreglaría bastante. El tema de la cadena agroalimentaria. La cadena agroalimentaria, pues realmente, pues sí, supone un esfuerzo de pensamiento el tratar de arreglar y equilibrar la cadena. Pero realmente lo que hasta ahora no sospechamos que no está funcionando y difícil de funcionar es que realmente lo que son los costes del productor en definitiva se tengan en cuenta en la distinta elevación de los costes, que se reparta el valor añadido, o sea, que un producto no valga un 1000% al consumidor cuando un 1000% menos en costes de producción tenga el agricultor. Ahora mismo está pasando con los cítricos, la naranja, se está pagando ahora mismo la naranja dulce 12, 15 céntimos cuando al consumidor son bastantes más, ¿no? Y al agricultor es totalmente irrentable. Yo creo que es un tema que difícil además de cumplir en cuanto que hay que ver, determinar cuáles son los costes de producción. Y yo lo veo difícil. El ministerio va a elaborar unos índices y tal, pero muy difícil porque cada agricultor, cada suelo, cada clima, cada explotación tiene unos costes diferentes. Entonces es muy difícil la homogeneización, ¿no? El tema de la PAC, pues el tema de la PAC es algo que realmente diría espantoso. No me explico cómo una persona que actualmente esté en el Ministerio de Agricultura, que haya conocido lo que es la agricultura en Córdoba y en Andalucía, pues reciba ese castigo como el que va a recibir. La Junta de Andalucía, la consejera de Agricultura, acaba de decir que de la asociación de 50 millones de herbazos de secano en Andalucía perderán entre un 30 y un 45% de su pago. Que los herbazos de regadío perderán entre un 25 y un 50. Que hay 700.000 litros de oliva que van a sufrir también, porque nos van a compensar con zonas de olivar que no son como las que hay en Andalucía, que son las que verdaderamente han hecho los fondos de la PAC tengan el grosor que tengan en España, pues ahora mismo se convierte en un castigo. Y que además esos fondos de la PAC pues constituyen una compensación al esfuerzo, el trabajo y la inversión que han hecho los agricultores en modernizar sus explotaciones, poner en riego y modernizar las zonas de riego, en fin, y establecer nuevas variedades, cambiar de variedades de olivos, lo mismo diría con los almendros, los cítricos, con un permanente evolución a diversificar la producción, diremos el vino, tres cuartos de lo mismo, la mejora en lo que es la calidad. Bueno, pues todo eso se ha hecho con una parte importante con fondos de la PAC, y no sé por qué ahora tienen que sustraer en ese proceso de tecnología y evolución de lo que es la agricultura y la ganadería en Andalucía y en Córdoba, pues privándole de esos fondos de la PAC y produciendo esos costos tan importantes para Andalucía y para Córdoba. Incomprensible.
Pues hay mucho camino todavía por recorrer, muchas reivindicaciones, muchas de ellas son históricas, otras vienen dadas por las novedades legislativas, también por esos marcos comunitarios como el más importante, que es el de la política agraria común, y luego también aquí en un ámbito más concreto, el que compete a la provincia de Córdoba, también cómo les afecta en el ámbito del riego ese plan hidrológico del Guadalquivir 2022-2027, por eso han presentado alegaciones desde Asaja en Córdoba. Ignacio Fernández de Mesa es su presidente en esta provincia, en Asaja, Córdoba. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Yo tal vez si pudiera, gracias, añadiría algo más.
Sí.
Añadiría algo más. Y es que no se puede quitar la buena fama, el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio que tiene la agricultura y el ganadero. No se puede quitar. ¿Cómo es admisible que acaba de hacer unas declaraciones del ministro de Consumo? Aconseja subir menos carnes por razones sanitarias y ambientales. Es más, es que dice que la carne se ha publicado en el Guardian, un periódico del Reino Unido, que en el que son la carne que se consume es una carne de mala calidad y derivada del maltrato que se produce en el ganado. ¿Pero cómo se puede decir eso? ¿Cómo se puede decir a través de Nutri-Score, que diga usted, que es que el aceite de colza, que es una pretensión de los franceses tratando de levantar cabezas del aceite de oliva, es del mismo nivel que el aceite de oliva? Pero ¿cómo se puede decir eso? ¿Qué tendrá que ver? ¿Cómo se puede decir que las bebidas refrescantes gaseosas tienen más salubridad que lo que tiene aceite de oliva? Es increíble. ¿Cómo se puede admitir que el Ministerio de Trabajo hace unos meses dé una instrucción a la Inspección de Trabajo para que vigilen a los agricultores que trabajan en régimen de esclavitud con sus trabajadores? Pero ¿cómo se puede decir semejante cosa? Claro, luego pasan cosas como viene la Unión Europea, lo leen los periódicos, las barbaridades que dicen estos señores que no saben nada de campo, y entonces dicen, bueno, vamos a dar la condicionalidad social, con lo que la PAC va a estar vinculada a las tropelías que hagan los agricultores en España. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué nuestra calidad de los productos que tenemos, cómo se puede ver emborronada por esos compartimentos? ¿Y dónde está en esta agricultura que critica todo esto y lo corrige y lo controla? Pues eso es, yo creo que una cosa es lo que estamos y otra cosa es cosas absurdas, impensables, y que igualmente constituye un ataque a lo que es los principios de la agricultura y del ganadero, que es convivir con el medio natural, protegerlo y que continúe.
Pues falta mucho por hacer, y lo esencial también es disponer de la información veraz, contrastada directamente del sector para comprobar, ¿no?, todas esas informaciones que van saliendo día a día, que tienen que ver con algo tan básico como son los productores, los agricultores y ganaderos, que son los que nos proporcionan los alimentos que tenemos en nuestra mesa. Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por abrir esa ventana a la sociedad y a los ciudadanos, que sepan lo que está pasando en la agricultura y que nos ayuden y nos apoyen.